Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Estamos ya en el apartado de política. Ya saben ustedes que habitualmente en esta propuesta radiofónica planteamos un tema vinculado a la política en la isla de Fuerteventura para dar paso ya luego a otros apartados dentro de nuestro magazine Directo Mañana, que tienen que ver con sociedad, con cultura, con ecología, en fin, con un poquito de todo que batimos en esta coctelera que Radio Sintonía prepara cada mañana para compartirla con todos ustedes, ya sea en la isla de Fuerteventura, en el sur de Lanzarote, o bien si nos siguen en cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com. Desde esta isla canaria, desde Fuerteventura, buenos días a todas esas personas que nos siguen a través de la radio, y le damos también la bienvenida a nuestro invitado, a Pedro Martínez, consejero de Residuos y Gestión Medioambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Pues estamos. No estamos lo bien que quisiéramos, pero estamos.
Uh-huh. Bueno, dice que bajan aguas revueltas, consejero, en ese cabildo de Fuerteventura, con ciertas diferencias entre los consejeros y consejeras del grupo de gobierno, y en fin.
Sí, es verdad, estamos pasando un momento de crítico entre las tres fuerzas políticas, sobre todo la coalición y PP con el propio presidente, con las asambleas municipales. Pero bueno, esperemos que mañana se habla de la mesa del pacto y intentemos solucionar las cosas dentro de nuestra casa e intentar de dar la imagen que se merecen nuestros vecinos de Fuerteventura. Uh-huh. Y nosotros estar a la altura de lo que nos comprometimos y de llegar a mayo, y cuando llegue mayo nos divorciaremos y cada uno volverá a buscar su matrimonio, su pareja, con quien mejor pueda. Pero ahora mismo es verdad que creo que el Cabildo debe dar una imagen, una institución insular, la máxima, debe dar una imagen de unidad, el pacto que tenemos, y dedicarnos a lo que para lo que nos han puesto los vecinos aquí, que es para trabajar y sacar los problemas de la isla adelante. Y en eso estamos, aunque nosotros sabemos que no estamos al 100%, porque querramos, sí, aunque lo quieramos decir, no estamos al 100%, porque estas cosas nos tocan un poco, y más a nuestra vicepresidenta Lola, que desde aquí de mandarle un saludo también, porque no son sus mejores momentos para ella, y ella sabe que tiene el grupo de Coalición Canaria que la apoya siempre, y esperemos que pronto pase todo esto, porque parece que es una cacería a nuestra cabeza de lista, Lola García.
Uh-huh. Las diferencias empiezan a visualizarse públicamente desde el pleno de donde se aprobaba el interés insular del proyecto Drillan, ¿no? Ahí se produce un por lo menos públicamente, digo, no sé, entiendo que habrán diferencias, ¿no? Como en cualquier grupo de trabajo, hay diferencias diarias, roces y en fin, ¿no? Lo de la vida cotidiana, pero tan públicas como se vio en ese pleno del Cabildo.
Las diferencias empiezan porque por no hablarnos, por no llevar las cosas a donde tenemos que llevarlas, que son las reuniones de los portavoces, del grupo de gobierno, o al grupo de gobierno, como nosotros tenemos reuniones casi todas las semanas, reuniones de grupo, del grupo de gobierno, y nunca hubiera salido lo del Drisla. Y la sorpresa para todos es cuando se te presenta una reunión de portavoces de todos los grupos para explicar el Drisla, sin saberlo nosotros. Yo creo que eso es una falta de respeto por parte del presidente hacia nosotros. Después está la otra parte, que podemos pensar lo mismo, podemos votar o lo que quiera que sea, pero nosotros, si nosotros hubiéramos debatido eso antes, esto no hubiera llegado a la opinión pública, porque ya cada uno, pues, hoy nos posicionamos, no nos posicionamos, pero yo creo que el error empieza desde que se está trabajando el Drisla, desde febrero, y nosotros no tenemos conocimiento ninguno. Uh-huh. Yo creo que eso es una falta de respeto a un pacto, es mi punto de vista. Vale. Y yo respeto las otras partes también, ¿eh? Como
está confirmada, consejero, la reunión de la mesa de seguimiento del pacto entre Coalición Canaria y AMF, porque ya sabemos que el Partido Popular, después de lo sucedido en Tuineje, quedó fuera de esa mesa, y por lo que escuchábamos ayer a la consejera Jessica de León, que es, por cierto, candidata también a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, el presidente no se quiere reunir con ellos, y lo que decía de León ayer era: veremos si nosotros nos queremos reunir después de mayo, ¿no? Eso fue lo que manifestó ayer en el espacio análisis.
Sí, yo le encuentro razón también a la nueva candidata. Desde aquí también felicitar a Jessy de León por ese reto que va a asumir ahora a partir de ella como candidata. Ya veremos lo que pasará después del 28 de mayo. Pero que la mesa, lo último que sé, una reunión que tuvimos el viernes, que se habló con el presidente de Asambleas Municipales, que don Pedro Armas, y se quedó para mañana miércoles, porque había algunas de las personas estaban fuera, sí. Entonces, yo, para mí, se mantiene para mañana. Que esté el PP o no esté, no sé si se volverá a repetir. Ya sé que en una de las mesas no estuvo, donde nosotros estuvimos también, y ellos no estuvieron por ese mismo motivo, porque no se querían reunir con ellos. Pero no sé si pasará lo mismo mañana. Ojalá esto tenga una solución que se sienten los tres partidos, la mesa del pacto de los tres partidos, y que se le dé una solución, y que nos quedan 4 o 5 meses, la que tenga que darse. Lo que no podemos vivir es una incertidumbre, ni nosotros, ni los trabajadores, ni nadie. Eso es lo que pediríamos nosotros, lo que pido yo personalmente.
Muy bien, pues, consejero, y estamos ante la aprobación de los presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Tenemos entendido que seguramente para la próxima semana ya estará este documento en disposición para debate, y a mí me gustaría saber si usted tiene las cuentas hechas. Lo digo porque, bueno, la situación, como bien explica usted, políticamente es complicada, pero hay que seguir trabajando y el presupuesto tiene que estar.
No, sí, el presupuesto, y lo estamos trabajando, la propia vicepresidenta Lola García, que es la responsable de Hacienda, también ya lo tiene preparado, y esperemos que la próxima semana, creo que el 21 o el 22, puede ser que se lleve a pleno. Sí, las cuentas las tenemos preparadas. Yo hago las cuentas, pero después hay otra persona que me las recorta. No voy a dar el nombre para seguirme llevando.
Está, bueno, la lucha de cada consejero, sí, ¿no? De cada departamento por... yo supongo que todos ustedes tiran hacia lo alto, ¿no? Porque saben que luego el presupuesto les baja mucho, pero ahí tienen que estar las prioridades. Esas son insalvables, ¿no? En el sentido de que sí o sí hay una serie de prioridades que se tienen que llevar adelante. Sí, Pedro, ¿cuáles serían en su departamento?
El presupuesto, cuando presentamos nosotros también somos ambiciosos y queremos lo mejor para nosotros, para nuestra consejería, sí. Y pues la diferencia del presupuesto real a lo que se puede llevar, me parece que eran 80 millones de euros. Presentamos nosotros por encima de lo que puede ser el presupuesto. Las prioridades, bueno, las prioridades en residuos, pues terminar las obras que tenemos, que vamos a tener que usar los remanentes, que esas son obras que se incorporarán lo que les queda este año con el año que viene. Pero así por encima las novedades, pues hemos puesto este año el vial de acceso, que todavía hay una parte de tierra, la construcción de un punto limpio en Antigua, que no tiene. Yo cuando empecé de consejero me reuní con todos los concejales y les pedía, por ejemplo, el caso de Pájara, que el punto limpio tiene mal nombre, pues que si tenían suelo en lo que era Morrojable, que es donde más centrado está la población, pues se podía iniciar un proyecto para hacer un punto limpio. Se lo comenté también a Antigua. Antigua, uh-huh. Sí, es verdad que ya nos ha puesto la disponibilidad del suelo, se está haciendo el proyecto. Y se lo comenté también a La Oliva, que era otro de los que tenían los problemas, que el punto limpio de La Oliva está en Las Ares. Y donde más seguramente reciclaría sería en Corralejo. Y le dije también que si me ponía a disposición un suelo, también iniciaríamos un proyecto de punto limpio. Hasta ahora el único que va a figurar en el presupuesto es el punto limpio del Castillo, aunque había una diferencia, y el concejal en su momento me comentó también de que la gente no lo veía mucho allí, a lo mejor había que trasladarlo a otro sitio, que era al lado de la depuradora. Pero bueno, lo que se busca siempre es la cercanía, para que la gente sea las menos molestias posible. También dentro del presupuesto tenemos un punto limpio móvil, que es, por ejemplo, un caso que es el caso Betancuria, que no tiene punto limpio, porque él no está obligado tampoco por el número de habitantes. Pues sí, vamos a hacer un punto limpio móvil.
Lo explica usted.
Bueno, es un punto limpio que son las cubetas en la parte trasera de un vehículo, y un vehículo móvil que los lleva por cualquier municipio que quiera. Eso vamos a hacer una prueba de ese punto limpio. Si vemos que es efectivo, pues con el tiempo el que esté, pues podrá comprar más puntos limpios móviles, que sería una gran cosa para los pueblos. y las zonas estas distantes que quedan del puerto.
De momento, ¿está pensado solo para el municipio de Betancuria?
No, está pensado para la isla.
Para toda la isla.
Lo que pasa que donde...
La experiencia de piloto será Betancuria.
Probaremos, porque es un municipio que no tiene ahora mismo punto limpio. Lo llevaremos también por toda la isla. Va a estar funcionando por toda la isla.
Dígame una cosa, ¿un punto limpio, qué enseres pueden ser depositados en el mismo?
Bueno, puedes depositar escombros, puedes depositar neveras, lavadoras, electrodomésticos, todo lo que tú aceites, puedes depositar todo en un punto limpio.
¿Y yo tendría la posibilidad como vecina de llamar a un, me imagino que a un determinado teléfono, y pedir el punto limpio en mi casa? O sea, yo...
No, yo creo que eso sería, eso hay que ordenarlo después, sería...
Por eso le pregunto.
Estará en un punto que nos deje el propio ayuntamiento, porque será un trailer, en un punto donde nos deje el ayuntamiento, y los vecinos tendrían que ir a depositarlo allí. Habrá una persona que les dirá, oye, usted deposite esto en este hueco, en este... No,
¿qué presupuesto tendría, consejero? Pues
creo que se está hablando de 300,000 euros.
¿Anuales?
No, es un punto limpio nuevo, que tú lo compras y
ya. Para ti. Y lo tienes para ti.
Y lo tienes para ti. De 300.000 euros se está hablando, pero claro, nosotros hemos pedido como los precios suben todos los días.
Claro, pero ese punto limpio hay que llevarlo al fijo, ¿no? Al punto limpio fijo y todo ese tipo de cosas.
Eso ya se lleva directamente a Zurita, que es donde se debe depositar todo lo que se recicla.
Bien, en fin, pues una idea interesante, sobre todo porque tenemos una isla llena de colchones, neumáticos, lavadoras, todo tipo de electrodomésticos, de cacharros, no sé si en eso nos hemos ido cuidando más o todavía seguimos faltando tanto a la naturaleza mismos, consejero.
Yo siempre digo que las competencias en residuos las tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos, es verdad que son los que cobran por la basura y por todo. Entonces, nosotros sí tenemos cuadrillas de limpieza, pero las dedicamos más a zonas de barrancos, espacios naturales y todo. Yo creo que los ayuntamientos también se tienen que activar un poco, y toda esa zona que está en el entorno de los pueblos, pues también hacer campaña.
Y en los mismos pueblos, ¿no? Porque sí, en los mismos pueblos el vecino se cree con derecho de tener en su solar lo que le dé la gana, y eso sí, no es así.
Eso no debería ser. Para eso también hay ordenanzas municipales y actuar. Eso tienen que actuar.
Lo que pasa es que los ayuntamientos siempre, sabe usted, que tienen como...
Queremos quedar bien con la población y no con la imagen.
No, pues, yo no sé con qué población, porque si al final todos metemos en los solares los que nos dé la gana, pues podremos vivir, ¿no?
Yo creo que es falta de concienciación también y de educación ambiental. Es decir, yo creo que el vecino lo pone allí para decir mañana lo llevo, pasado lo llevo, y se pasa el tiempo, porque yo creo que a nadie le gusta tener basura al lado de su casa, entiendo yo eso. Pero yo creo que también si hubiera una ordenanza...
No, porque los ayuntamientos yo creo que tienen ordenanzas sancionadoras. Lo que pasa es que parece que les cuesta, ¿no?, el aplicar la ordenanza. No sé para qué la quieren, en definitiva. Porque si yo estoy viendo que hay un vecino que tiene un solar lleno de trastos y de suciedad, pues como mismo lo veo yo, lo ve la policía local, lo ve el concejal y lo ve el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Pues bueno, sería que por lo menos se requiera al vecino para que limpie ese espacio.
También ellos hablan de tener pocos efectivos ahora mismo, todo eso no llega a nosotros, pero bueno, yo creo que también si se hacen campañas de concienciación y de ayuda también, que se puede hacer por parte de los ayuntamientos, como nosotros también desde el Cabildo, cuando sacamos del Servicio Canario de Empleo Personal, es para también hacer campañas de limpieza y dar una batida a esta gente incívica que va y te lo tira en cualquier sitio.
En Puerto El Rosario hubo en creo que estaba al frente de la alcaldía Marcial Morales, que se hicieron unas buenas campañas de limpieza de solares y demás, y bueno, pues el ayuntamiento limpió todos los solares, y una vez que se limpiaron todos los solares, si se volvían a ocupar por basura, ya iban directamente a la sanción, ¿no? Que yo creo que es una medida también que se puede contemplar por parte de la administración pública.
Yo también recuerdo cuando estuve en Tuineje, también hicimos eso, la misma campaña, es decir, empezamos a limpiar sobre todo en Gran Tarajal, que era donde más basura había en los solares, los limpiamos, los reservábamos, y entonces ya lo dejábamos como para que cuando la policía pasara y viera algo, pues pudiera sancionar ya, porque sancionar con 20 años atrás de lo que hubieran tirado ahí, pues no era lógico. Entonces hicimos una limpieza general y también resultó, y hoy en día se ve que lo que es el pueblo de Gran Tarajal y muchas zonas de los pueblos también se mantienen gracias a eso, también a los vecinos que también colaboran mucho cuando ven que alguien tira algún residuo que no en sitios que no son.
Bien, nos hemos parado ahí, me ha dado usted la posibilidad de detenernos ahí en la situación de limpieza de los distintos municipios y nada, con la información esa que usted nos facilita de la posibilidad de que en el próximo ejercicio, en el próximo presupuesto, haya o cuente Betancuria sobre todo, pero extensivo a toda la isla, pero la experiencia piloto será en Betancuria de ese punto limpio móvil con un presupuesto de 300, en torno a 300.000 euros, me decía usted. Bien, el vial de acceso, el punto limpio en Antigua, la posibilidad de contar también con punto limpio en La Oliva, el punto móvil, y hacia dónde se va el resto del presupuesto. Pedro, que usted ha planteado, que yo no sé si la han aceptado o no, o todavía está usted en negociaciones.
No, eso ya está cerrado.
Ah, ya lo tiene cerrado,
esos
vale.
Son los puntos. Lo que pasa que a lo mejor en el presupuesto no te aparece la partida...
¿Nominada?
Sí, está la partida, está nominada, pero no está no está completa, uh-huh. Porque tenemos que usar los remanentes. Uh-huh. Entonces, le hemos puesto esta nominada y ya solo después incorpora remanentes a lo que falte. También tenemos una planta de lixiviados que necesitamos en Zurita, que también está nominada, pero creo que está con 100.000 euros, y es una planta que nos están hablando de, porque tenemos que hacer el proyecto, sobre 1.000.000 euros también. Una planta que llevamos que tenemos un problema con los lixiviados y tenemos que tratarlos y la solución es esa. También tenemos para Zurita también una báscula, aparte de todas las obras que ya tenemos, que están el sellado, por ejemplo, que son 2.000.000 y algo de euros, que también en cualquier momento puede empezar porque ya está adjudicada, está el director de obra, está todo ya. También tenemos la compra que hicimos este año de los contenedores para el nuevo sistema de recogida selectiva, que también fueron 1.200 contenedores, aproximados 1.200.000 euros. La celda 4 que estamos esperando por el informe de AESA desde abril. Hoy nos dijeron que AENA ya les pasa el informe de fauna a AESA y que a lo mejor mañana ya nos lo manda para poder hacer la obra esa, porque la tenemos paralizada. Y es una obra muy importante que necesitamos que se inicie, porque tenemos la celda 3 casi colmatada. Esa obra es una obra de 4 millones de euros. Todo lo que te estoy hablando es dinero del Cabildo. Y después te digo el resumen. La celda de Inerte, que también ya ese sí tenemos el informe de AESA. Lo que pasa que los propios tenemos que comprar suelo al lado y no nos hemos puesto de acuerdo. Hemos hecho una tasación y hay diferencia de la tasación que nosotros hemos hecho con la del propietario. Entonces me dice que tuvimos que llevarlo a pleno para hacer una expropiación. Entonces está en exposición pública, fue en el último pleno, pues llevará 15 días, pues tiene que estar 15 días más publicado en el boletín oficial de la provincia y en el Ayuntamiento de Puerto, porque es un suelo del Ayuntamiento de Puerto. Es una obra también que para la celda inerte son 3 millones y medio de euros. Tenemos la urbanización, que hemos pedido la cooperación interadministrativa, que es una obra de 2 millones de euros que consiste en el alumbrado, consiste también en el vallado, un vallado nuevo. Un sistema de incendio, de contraincendio, y mejorar un poco las infraestructuras, y tenemos el edificio de servicio también, tenemos proyectos, tenemos actualización de los precios, todo, y también hemos pedido lo que es la cooperación interadministrativa al ayuntamiento, pero claro, cada vez que se pide estas autorizaciones, si tenemos que contar con AESA, tardan 8 o 9 meses, entonces nos retrasan un montón las obras, pero esperemos que todo esto ya no depende de la consejería, todo eso está impulsado ya también, aparte del contrato que de recogida selectiva, que ya salió, se publicó, y ya pues tiene un adjudicatario que empezará a trabajar desde que el otro, porque eran dos lotes, un contrato de 9 millones de euros, y tiene dos lotes. Tiene el lote 1, que era el tratamiento de residuos dentro, y después estaba el lote 2, que era lo que es la recogida selectiva en la calle. Entonces, ese ya está adjudicado. El tratamiento dentro del propio Zurita, pues tiene que presentar una serie de documentos que le dieron 5 días para que lo presentaran, que también, si no es uno, es otro, pero también ya se han abierto los sobres, se abrió el sobre del primero de valoración, uh-huh. y el económico. Pero que si esta empresa, la que se la han requerido, la documentación lo presenta, también está adjudicado en la próxima semana. También ayer se terminó el plazo para presentar también ofertas a una compra de vehículos que compró el Cabildo por valor de 7 millones de euros, y de esos 7 millones, 2 millones y medio casi van a Zurita, para maquinaria Zurita. Y una de las cosas más importantes es una machacadora para todo el RC, el residuo de construcción y demolición que entra en Zurita, se muela todo y vuelva a ser utilizable para lo que querramos, para RCB, para lo que sea. Y también de ese mismo contrato también, pues van vehículos también para lo que son los agentes y vigilantes de medio ambiente, por un valor más aproximado de 800.000 euros también. Uh-huh. También tenemos el contrato de puntos limpios, que se vence el día 21 y se abren los sobres el día 22, puntos limpios y plantas de transferencia, que también con un presupuesto de 5 millones y algo, para tres años con prórroga de 2 años. Y este también, el otro, el contrato de Zurita también es 3 años con prórroga de 2 años.
Uh-huh. Dígame una cosa, vivimos en un territorio rodeado de agua. ¿Cuánto residuo sale de la isla, Pedro? Yo no sé si eso está contabilizado. ¿Qué es lo que tiene que salir de la isla? Porque usted acaba de comentar, por ejemplo, la adquisición de esa machacadora para volver a reutilizar todo lo que dejamos en el punto limpio, que tenga que ver con material de obra, ¿no? Y todo ese material volver a nuevamente usarlo.
Todo el papel cartón, envases ligeros y todo eso sale de Fuerteventura, el papel cartón. Por ejemplo, yo te puedo decir que el año pasado, con respecto a lo que va de año, puede salir 1.826.450 kilos de papel cartón y envases ligeros de la isla para reciclar. Lo que se recoge en la calle son 1 millón de toneladas. De que sale de Fuerteventura. Eso se lleva, aquí no se puede reciclar. Lo único que se puede reciclar aquí sería, no aquí, sino en Las Palmas, es el vidrio, y es el que se envía. Lo demás se manda todo a Península.
Todo se manda fuera.
Aquí se coge, se separa, se hace en pacas y se mete en contenedores y se mandan a Península. Uh-huh. Pero es que sí se está reciclando. Un tema que también es verdad que ha salido aquí en polémica, que ha sido los colchones, sí. Dice, oye, es que el Cabildo no me los recoge. No, el Cabildo, si se recicla, si hay un gestor autorizado, no deja entrar nada a Zurita. Y el Cabildo lo que intenta, o lo que intentamos todos, es que cada vez se entierre menos. Y un colchón hoy en día es reciclable. Si hay algún colchón que no sea reciclable, habrá que asumirlo. Pero los colchones, que son todos de hierro, hay que reciclarlos. Y solo es cortarle la tela, separar la tela y se recicla. Es hierro. Hay empresas aquí en Fuerteventura, gestores autorizados. Y nosotros todo lo que se pueda reciclar, hace poco también nos pasó con unas palmeras que querían meternos los troncos dentro, traer los troncos y meterlos en Zurita. Y yo le dije, oye, aquí hay una empresa que se dedica al tratamiento de eso.
Hay empresas para todo, hay empresas, excepto lo que usted ha dicho, que es el cartón y el plástico y el vidrio que se hace en Gran Canaria. El resto hay empresas autorizadas para todo, para neumáticos, aceite, para ropa. Todos.
Y si no las hay, hay empresas que te lo trasladan a algún sitio, para neveras, lavadoras, para electrodomésticos, de todo. Allí no entra nada de hierro, ni electrodomésticos, ni nada. ¿Por qué? Porque todo eso se recicla, y todo lo que se puede reciclar, pues tenemos que aprovecharlo. Ahí entra lo que no se recicla, lo que no se puede reciclar. Ahora mismo muebles viejos no podemos reciclarlo. Pero claro, nosotros lo que tenemos que, por ejemplo, la poda. La poda ahora mismo no podemos tratarla porque no tenemos medios, pero también dentro del nuevo contrato también va la trituración de la poda. Aparte que si el gobierno de Canarias nos termina la planta todo uno, se aprovecha para compost, y si no, tenemos pensado de triturarla y llevarla. El Cabildo tiene 12 tractores todos los días en la calle arando, porque no usamos eso como abono. Lo trituramos y lo llevamos a las gavias y lo usamos como abono. Había que hacerle un tratamiento.
Quizás el reciclado de material de obra es el primero que se vaya a hacer directamente en Zurita, que se queda en la isla.
Puede ser
el primero.
Ese material nos puede valer hasta para tapar nosotros, porque nosotros tenemos que usar cada 30 centímetros, tenemos que tapar la basura para que no vayan ni las gaviotas y que no dé mal olor y que no haya incendio. Entonces ese material nos puede valer para eso también. Uh-huh. y puede valer también para la recebe, para lo que sea, pasando alguna machacadora. Esas machacadoras las vemos en la orilla de la carretera, que son las que están triturando todo el día para la propia autovía o para una carretera normal. Uh-huh. Y eso es aprovechable, todo eso es aprovechable, y tenemos muchos metros cúbicos dentro que nos entran, y nosotros eso queremos reutilizarlo también.
Bueno, nos hemos vuelto a perder en el detalle. Volvamos al presupuesto que usted me estaba comentando. Pedro, de todas maneras yo creo que deberíamos ser conscientes de que todo lo que podamos reutilizar, Pedro, deberíamos de reutilizarlo. Porque la isla pues tiene la capacidad que tiene y, como usted dice, no se puede, todo no se puede enterrar, sino que hay que abrir esa vía del reciclado y volver a reutilizar todo lo que sea posible.
Todo lo que sea posible, porque todo después tiene una segunda vida, como se suele decir. ¿Por qué lo vamos a enterrar? Y nosotros lo enterramos porque no tenemos la planta todo uno todavía terminada. Cuando tengamos la planta todo uno terminada, pues muchas de las cosas, mucho más podemos reciclar. Se habla de un 10, un 15% más, pero de momento no la tenemos. Nosotros, lo que te iba a decir antes también, Marusa, era que de propia financiación del Cabildo, si sacaban estas obras que te acabo de comentar, que tendrán que tener, porque tienen financiación, lo que no la tienen completa, pero si se acabara y se acabara el procedimiento que lleva y se ejecutara, el Cabildo, en lo que llevamos nosotros, un año y medio, puede haber invertido 20 millones de euros. De arcas, de sus propias arcas. Y estamos escuchando que cada vez que pasa, que hablamos de la planta todo uno, parece que el gobierno de Canarias nos está haciendo un favor con ponernos 7 millones de euros y no sacaba esa planta más nunca. Y nosotros, de los propios medios nuestros, 20 millones. Y cuando quieran, les digo dónde están. Sí, te digo, cuando se terminen estas obras, porque están todas enfocadas y ya no dependen casi de la consejería, dependen de otras consejerías para sacarla a contratación y todo. Y estamos con una obra de la planta todo uno que nos beneficiaría y llevamos 4 años y no se ha movido nada. Y cuando decimos no es que el Cabildo va a poner, el gobierno de Canarias va a poner 7 millones de euros en Zurita. ¿Y qué es eso para Fuerteventura? Si nos ponen todos los años 100 millones y no ejecutan nada.
Ya. En fin, es lo que tiene el presupuesto de la comunidad autónoma.
Sí, todos los años. Y es que lo menos el presupuesto de Fuerteventura, la comunidad autónoma, es fácil de hacer, es repetir otra vez, poner lo mismo y no hacerlo. Y después también te puedo hablar de Parramedina también, que son inversiones que tú conoces también. Sí. Muy bien, Marusa, que ya estaba a punto de entregarnos una obra de, que sé si son de los FEADER, de 1.267.000 euros, la pasarela de Lobos, 1.444.000, esas ya no las pone el Cabildo, se las ponen ya, son dinero de Europa. Después tenemos los Nation Erasure también, que tenemos, nos han concedido un vivero en La Oliva por un valor superior a 800.000 euros, donde con nuevas tecnologías, control de la temperatura, el riego automático, que eso no lo tenemos todavía, así podemos producir más plantas. También lo que te hablaba antes, la compra de vehículos también para tanto para los agentes como para los vigilantes de medio ambiente. Y seguimos trabajando, Marusa, en el tiempo que estemos aquí, en lo que nos dejen, vamos a seguir trabajando y luchando y buscando dinero fuera también, que todo este dinero tanto de Nation Erasure como FEADER son fondos de Europa.
De la Unión Europea. ¿De qué presupuesto estamos hablando en su totalidad? Porque usted me ha esbozado las prioridades, ¿no? Y luego quedan esos flequillos que también son importantes, que vienen a culminar infraestructura determinada o adquisición de material. ¿De cuánto podemos estar hablando en la consejería con concretamente de residuos y gestión medioambiental que dirige usted, Pedro?
Lo que pasa es que en la gestión medioambiental casi que está dentro todo de medio ambiente. La consejería ahora mismo tendría que mirarlo, Marusa. Ahora me coge fuera de juego, pero calculo que son sobre 8 o 9 millones de euros, creo que era. Sí. Aparte las obras, serían para las obras serían aparte.
Aparte.
Sí. Para la gestión diaria, como se suele decir.
Bien, pues en fin, esas cifras están cerradas y ya negociadas con los compañeros y con consejera.
Sí, eso ya está todo.
De okay. Economía y Hacienda.
Con el resto de los compañeros también.
Uh-huh. Bien, pues lo que falta es tiempo, Pedro, para ejecutar, ¿no? Este presupuesto.
Falta es tiempo, tranquilidad y que todo vuelva a su sitio, intentar de lo que nos queda, los 5 meses que nos queda, los 4 meses que nos queda, pues estar a la altura de lo que nos ha pedido la isla de Fuerteventura y trabajar al máximo y no pensar en otra cosa sino en trabajar.
Uh-huh. Su vuelta a la política ha sido con sabor medio agrio, ¿no? Lo digo porque usted ya venía de otras legislaturas, quizás con más tranquilidad, desde hacía Yo quiero recordarles que Pedro estuvo en su momento en el Cabildo Insular de Fuerteventura como consejero, se fue a su trabajo y volvió en esta legislatura. ¿Volverá en la siguiente, Pedro?
No, ya no. Ya no, ya son, ya llevo unos años y aparte... No, ya, y no es por el grupo y principalmente por Lola, porque de verdad que ha sido un placer trabajar con Lola, una persona que te exige mucho, pero te apoya en todo y siempre está. Yo creo que es una forma de trabajar.
No es la consejera de las que mandan y se retiran, ¿no? Sino, porque sabe usted que hay muchos que aportan ideas, pero para desarrollarlas ya... Igual no los encontramos, ¿no? No es el caso de García, Lola, de la vicepresidenta.
La vicepresidenta Lola siempre está y a veces está hasta demasiado, porque a las 5 de la mañana sientes el WhatsApp y es Lola mandando de WhatsApp recordándote. Entonces, imposible que se te olvide. Y nada, una persona que sabe, porque también dentro de todas estas cosas hay que saber llevar un grupo, porque todos somos diferentes. Sí. Ha sabido tener mano izquierda, mano derecha, y sabe que tiene el apoyo de todos nosotros y ha sido muy, muy, muy fácil trabajar con ella, de verdad. Si, a mí me gustaría, lo digo hoy aquí por primera vez, me gustaría seguir trabajando con ella, pero si tuviera fuerza. Yo ya creo que se me ha pasado ya un poco, llevo 16 años en política y yo creo que retirarme también...
Pero usted va y viene, ¿no? Usted ha tenido tiempos de descanso.
No, yo en lo que estuve en mi trabajo era consejero también, lo que pasa que no... Bueno, es verdad que estuve otros 4 años, que fue desde cuando terminé el Cabildo la última vez, que el 2015, el 2019 fue una legislatura, sí. Yo me fui el 2015.
Por eso le digo que usted ha tenido tiempo de descanso.
Sí, sí. No se trata de descanso, sino que te acomodas a aquella vida y ya... No, yo creo que ya es el momento, aparte que viene gente joven detrás y yo creo... Más ideas, con muchas las ideas frescas.
No, porque sabe usted que había mucha esperanza en las personas jóvenes que entraban en política y al final, pues... No sé.
Sí, es verdad, no se han incorporado. No sé si es que tienen miedo a esto, pero es verdad, ¿no? Bueno, Coalición Canaria no podemos decir. Ahí tenemos gente joven todavía. Lola, al final, es joven. Hanna, tenemos a Johnny Discamanita, tenemos a los que están en el Cabildo, son nuevos. Carmen, Jonathan, Raico, son gente nueva. Nosotros tenemos un equipo nuevo, que, empezando en política este año. El equipo del Cabildo es nuevo, excepto yo. Todos eran nuevos. Bueno, Lola también venía del Parlamento, pero en el Cabildo eran nuevos, en política directa aquí eran nuevos.
Bueno, pues ya lo tiene usted claro, por lo que si no le convencen, ustedes dice que en esta próxima parada se baja.
En esta próxima parada sí.
Se baja.
Eso ya lo tengo claro. Eso bueno. Ya lo sabe, la primera que lo sabe es la propia vicepresidenta Lola y también el secretario insular también, que yo no repetía.
Muy bien, pues nada, yo le agradezco muchísimo que haya dispuesto estos minutos para estar en la radio con los oyentes, hablándonos de ese presupuesto que usted calcula que está entre los 8 y los 9 millones, que seguramente va a ir a pleno si todo está según lo previsto, la próxima semana, el 21 o el 22, que se debatirán los presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura para la próxima legislatura. Y nada, veremos lo que ocurre mañana en esa reunión de la mesa del pacto. Lo que sí le veo yo a usted es un apoyo incondicional a su compañera García, la vicepresidenta.
¿Cómo no puede ser menos? Aparte que no es que yo lo diga, sino que ella se lo gana también todos los días con nosotros y es la que nos anima también todos los días y hay que hacer. Si fuera de por ella, yo creo que los días después que ella empezó tuvieran ya 48 horas, no 24, porque todos los días nos saca cosas nuevas y hay que hacer. Y es verdad que ella le echa mucho tiempo y es verdad que viendo una persona como ella te dan ganas de trabajar, pero con más ganas. Pero bueno. Muchas gracias a ti, Marusa, y esperemos que, como tú bien dices, que esto el día de mañana le dé una solución a este pacto que tenemos, que lo lleve a buen fin y ya después que cada uno, cuando llegue el momento, sepa con quién tiene que pactar y si no, como mínimo, el respeto a los vecinos de la isla y no caer en el error de, por disputas nuestras, dejar de trabajar y que hasta los propios funcionarios se encuentren en una situación complicada. Yo desde aquí el apoyo máximo a los funcionarios del Cabildo y también al resto de los compañeros, tanto de coalición como del PP, a seguir trabajando y animarnos y a ver hasta dónde podemos llegar.
Bien, lo dirá el tiempo.
Muchas gracias, Maris.
Gracias a usted. Por cierto, le esperamos el día 22, que después de 2 años volvemos a recuperar las garbanzas de la radio, y seguramente ahí también hay momentos para el encuentro, y también los habrá incluso para el desencuentro. Muchísimas gracias, consejero Pedro Martínez, que nos ha acompañado hoy en nuestro apartado de política del programa Directo Mañana de Radio Sintonía, el consejero de Residuos y Gestión Medioambiental, que nos ha ido adelantando dónde están las prioridades para el próximo presupuesto, insisto, que irá a pleno seguramente la próxima semana. Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos con ustedes aquí en directo en la radio.